humildes y curas humildes en todo el mundo, pero también hubo mucho de lo otro. Y me parece que el Papa, entre otras cosas, deja un mensaje para adentro muy fuerte. Pero esto me parece a mí, porque adentro está el obispo de San Justo, Eduardo García. Monseñor, gracias por atendernos. Mi nombre es Adrián Noriega, estamos en Radio Nacional con todo el equipo de Nunca es Tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Lo que dijiste recién, venía escuchando, es cierto, es verdad, y damos gracias a Dios porque así sea. Damos gracias a Dios por este Papa argentino, del que bueno, Argentina ha renegado bastante, ¿no?
Sí, hoy parece que somos todos francisquistas, pero...
Sí, pero bien que le hicimos la vida imposible.
Totalmente.
Durante el tiempo es que, hasta el punto de que siempre el Papa tuvo esta duda de voy o no voy, ¿no? Para no quedar de algún lado de la grieta en la cual insistieron en ponerlo y politizar su figura cuando él siempre fue pastor.
Totalmente.
Fue padre, ¿no? Y lo que decías, es cierto, yo que lo conozco a Francisco, hace 72 años, ¿no? Y compartí mucho tiempo con él, mucho trabajo con él. El Papa Francisco no fue un invento del 13 de marzo, de hace 12 años, ¿no? El Papa Francisco fue como Papa, lo que fue como obispo en Buenos Aires, lo que fue como cura, con una diferencia, ¿no? Que Dios le regaló una alegría notoria y expresiva al encontrarse con la gente, al encontrarse con su pueblo. Esa es la única diferencia, pero después en lo interior, en lo de todos los días, en su proyecto, en su pensamiento, no cambió. Fue un hombre absolutamente coherente, ¿no? Y eso es lo que le da a su imagen, a su figura, veracidad, ¿no? De credibilidad y también cariño.
A mí me llama la atención, no me llama la atención, pero digamos, quiero remarcar esto en un tiempo donde el mundo, no solamente en el país, hay como mensajes donde hay que hacer para tener y la cuestión materialista, ¿no? El mundo está en un momento muy especial y él demuestra también que se puede, digo, que la utopía es posible, que fue uno de los hombres más importantes de la historia argentina en toda la humanidad, y se va con 100 pesos, 100, como todo capital, 100 euros, con sus zapatos gastados, sin propiedades, pero sin embargo con un poder sobre miles y un ejemplo con su vida. Creo que fue, perdóneme, monseñor, yo tengo 58 años. Es la primera vez con él, pero no ahora porque se murió, se lo puede decir Fede Valls, que es mi amigo y que fue su secretario aquí en el arzobispado de prensa. Fue el más cercano de los que yo conocí, de los papas y de muchos hombres de la iglesia, a lo que Cristo hizo con su vida. Cristo no andaba de zapatos rojos marca Prada, ni andaba en templos de pintados al oro, ¿no? Y Francisco es más parecido al mensaje de Cristo que muchos hombres también, ¿no? Porque deben estar obligados ahora en la iglesia a mirarse para adentro también.
Quiero que, bueno, Francisco abrió una puerta, puso a Cristo en el medio de la iglesia, de nuevo, sin tanta cosa barroca y sin tanta cosa tratando de darle importancia, que en definitiva lo único que hacía era empalidecer la figura de Cristo, la figura del Evangelio, ¿no? Nos devolvió a un Jesús fresco, un Jesús joven, un Jesús que se compromete. Mira, yo ayer en la misa que tuvimos acá en Matanza, en medio del pueblo sencillo, pueblo pobre, de los chicos del hogar de Cristo, de la gente de los barrios, de la villa, ¿no? Que lloraba, ¿no? Y se lamentaba realmente porque hay un sentimiento de orfandad dentro del pueblo al que él explícitamente, y también por eso fue muy criticado, lo puso en medio, el pueblo que sufre, el pueblo que está mal, el pueblo que la pasa difícil, el pueblo que está castigado con la droga, el pueblo enfermo, el pueblo descartado, los viejos de la calle. Él los puso en el medio y no fue un tema de populismo ni de demagogia barata, evangelio puro. Es decir, cuando uno agarra el evangelio, y él mismo lo dijo en una de sus encíclicas, ¿no? Que la santidad del cristiano empieza con las bienaventuranzas, con felices los pobres, y concluye con Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque ese en el fondo es el Evangelio de Jesucristo, el del amor que crea fraternidad, que cuida a la gente, que abraza al pobre, que trata de crear la buena igualdad entre todos para que nadie sufra. Y ese mensaje no hay con qué darle, ¿eh? No hay oro con qué pintarlo, ni tampoco manera de empañarlo. Por eso muchas veces se lo politizó a Francisco, que es de izquierda, que es de derecha, que se ríe con este, que le pone calabaza, porque en definitiva el mensaje de Francisco, que es el de Jesús, nos enfrenta con, a veces, con la miseria de nosotros mismos, y la miseria del mundo y la miseria también de la iglesia, nuestra propia miseria.
Eduardo, monseñor,
Soy
y
Eduardo, si puedes decirme Eduardo, tranquilamente.
sí, ¿qué es lo que viene ahora? Porque es importante, ¿no? Nosotros tenemos una estructura paternalista, inconsciente como sociedad también. Digo, quien se siente en el sillón de Pedro, quien asuma la conducción de la Iglesia Católica, podrá volver a esa parte que muchos de nosotros como creyentes también observamos de una iglesia más dura, más tradicionalista, más lejana a la gente, el ala conservadora, como le dicen, ¿podrá, por más que suba un conservador, borrar todo lo que ya dejó marcado
Hay
Francisco?
cosas que creo que no se pueden borrar. Hay cosas que se podrán maquillar, pero hay cosas que no se pueden borrar. La comunidad que se organiza en torno al Evangelio y lleva para adelante la vida de un barrio, eso no se puede borrar. No se puede borrar. Hay cosas que están grabadas, que la gente ha experimentado, que el pueblo ha experimentado como el ancla de su fe y lo que le da sentido a su vida. Eso no se borra con nada. Es como terminas el Evangelio del Domingo de Ramos, ¿no? Cuando le quieren callar a la gente y Jesús dice, bueno, si estos los callan van a gritar las piedras. Las piedras van a gritar y por defender realmente una fe que realmente transforma la vida y que en el fondo es llamada a transformar la historia, transformar el mundo, no simplemente a mirarse para adentro y a pintar lindos cuadros, sino a transformar la vida, a transformar la historia. Y creo que la gente no se conforma con eso. La gente, el pueblo de Dios está pidiendo, está clamando, está exigiendo también, no por su necesidad y por su deseo de Dios, otra cosa.
Gracias, monseñor, por esta reseña en estas horas tan especiales. Le mando un gran abrazo.
Muchas gracias por llamar.
Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo.